grave. Vale. ¿Quién de aquí está haciendo newsletter ahora mismo?
Yo.
Vale, Marisa. Muy decepcionado con Jeff, que no está haciendo. ¿Quién más está? Sara, tú no estás haciendo. Vale, perfecto. ¿Cómo lo estás afrontando tú, Marisa? ¿Qué estás haciendo en el día a día?
Pues intento mandar correos de lunes a viernes, fin de semana descanso. Y nada, enfocando, pues bueno, dentro de lo que es el nicho de lo que yo voy, que son libros, cultura y tal, pues relacionar cualquier cosa que me pasa, ya sea en mi trabajo, en Carrefour, o noticias o historias de enfocadas a mi cliente, que son mujeres, como sabes, y tal, pues bueno, cualquier noticia que me surge de ahí, intento enlazarla con la venta del libro. Y bueno, unas veces son anécdotas divertidas, otras veces es clave de humor también, porque me gusta mucho jugar con la ironía. Y otras veces pues son noticias como más serias, ¿sabes? Intento darle un toque de humor, pero bueno, siempre relacionando con la venta. Al final intento conseguir, pues eso. Hay algunos correos que no, porque te he visto también a ti que hay algunas veces que evitas, no sé, como más, cuando tocas así temas más sensibles o más serios, ¿no? Evitas como esa llamada a la acción, no sé, también me parece.
Sí, bien. A veces sí, o sea, intento tener un equilibrio. Digo, ya que mando 6 o 7 a la semana, en función de la semana, pues no me importa que haya un par de días o la mitad de los días que no haya CTA. Si mandara menos, es decir, si mandara a lo mejor solo 1 o 2 a la semana, sí que buscaría que en todo subiera, pero porque tienes menos impactos, ¿no? Pero en cambio, cuando mandas más, hay veces que digo, es que en este correo, por lo que sea, no me acaba de pegar hacer una llamada a la acción a una venta. Igual me pega, pues, recomendar una canción o un libro o cualquier cosa. Muy buenas, David, tío. Y hacerlo por ahí. Pero intento como tener ese equilibrio de decir, por aquí sí o por aquí no, para poder verlo, pero normalmente siempre intento pensar en qué llamada a la acción puedo hacer y a veces acabo el correo y digo, pues no me pega. No sé si Jeff le conoce. ¿Tú sabes quién es Javi Mozos, Jeff?
Sí, sí.
A veces me responde los correos para decirme, vende ya, hijo de puta, ¿sabes? Y cosas así. Simplemente lo que me responde por correo y le digo, joder, tío, Javi, déjame en paz. Pero a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, o sea, que lo tenemos ahí. A lo que voy con todo esto es que no hay una fórmula hecha ni tal para poder hacerlo, sino realmente es entender bien cuántos golpes queremos dar cada semana y a partir de ahí ver cuántos queremos vender y cuándo no queremos vender. Creo que Ira Bravo y toda esta gente ha hecho muy de moda el venden todos los correos, pero creo que si no tenemos una variedad de productos lo suficientemente grande, vender en todos los correos puede hacerse bastante repetitivo de alguna manera, ¿no? Y incluso jugar en nuestra contra, porque si yo sé que David ofrece hoy una cosa, pero me la va a ofrecer mañana y pasa mañana y al día siguiente y tal, pues ¿por qué le voy a comprar hoy de alguna forma? No sé, me acaba un poco la chicha para poder hacerlo. En cambio, esto lo hacía, bueno, ahora que vuelve a variar por ahí cosillas, lo hará otra vez, ¿no? Pero Ira Bravo decía antes, no sé si esto se lo saqué a Ira Bravo o era de Javi Pastor, que decía la importancia que tenía que la persona sintiera como que la venta fuera como aleatoria de alguna manera, que no supiera cuándo va a volver, de tal manera que si yo te ofrezco hoy una cosa, la sensación de pérdida, si no entras hoy, que sea grande de alguna forma para poder tenerla ahí y poder jugar con ello. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando Ira empezó a vender la membresía solo, pues me quitó las ganas de comprar la membresía porque era, joder, tío, si me ofreces todos los días lo mismo, me estoy cansando. Pero cuando antes ofrecía cada semanita un curso, luego que si uno subía de precio, que si otro no sé qué, que si otro tal, pues tenía la sensación de o aprovecho este punto o realmente pierdo igual la oportunidad de poder entrar aquí por este precio o simplemente de tenerlo un poco más controlado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, simplemente eso. El resto, ¿por qué no estáis más mandando cosillas? ¿Por qué no hacéis newsletter el resto? ¿Qué os pasa? A ver.
Pronto.
Ahora está Jeff, la investigación. Tú que tienes muchas cosas, ¿por qué no estás mandando? Además, tú has visto newsletter de todo el mundo. ¿Por qué no estás mandando?
Vamos, y tanto, lo tengo más que estudiado. Pues pronto. Justo ahora estoy en la parte de la investigación del público, que era lo que estábamos hablando. Y ya hoy me senté para la parte de hacer toda la estrategia de inbound, es decir, de atraer al público. Aunque en este caso es atraer no a ventas, sino a la parte de investigación.
Vale.
Pero sé que pronto estaré ahí y vamos, y preguntaré dudas por el grupo.
Qué guay. También os digo que no esperéis a querer vender algo para empezar a mandar correos, porque para mí es, o sea, está guay vender, hacer la parte de la venta, pero para mí es como un camino súper chulo para generar esa comunidad de alguna forma, para poder estar un poquito más cerca y decir, oye, pues se va formando por ahí. Oye, Marisa, ahora, ¿me escribiste tú el otro día un email para que te mandara unas plantillas o me lo estoy imaginando yo? pues me ha mandado alguien y le he borrado sin querer y no me acuerdo quién era. Es que sé que empezaba por M y he querido probar suerte un momento, ¿sabes? Para ver si era. Vale, entonces, yo no esperaría, es decir, empezaría a entender el correo del punto de voy a ir generando comunidad, voy a ir metiendo gente y sobre todo, al final, si te haces el curro de llevar a la gente hasta un lead magnet, hasta un formulario de registro que puede estar en tu web, puede estar en otro sitio o un ManyChat donde se queda el correo, pues vamos a intentar aprovecharlo, ¿no? Porque es que realmente la gente se enfría súper rápido. Ahora estamos con una clienta que, de hecho, estaba haciendo una masterclass antes de que entrara yo aquí, que decía, joder, Carmelo, es que en enero me contestaban tantas personas a la newsletter y ahora me contestan tantas. Y digo, ¿cuántos emails has mandado de enero a marzo? Joder, pues uno o dos. Pues creo que la gente muy pronto se olvida de ti. Parece una tontería, pero el hecho de ser pesado, de estar encima y tal, hace que la gente esté conectada. Y evidentemente siempre hay gente que se va a borrar, que se va a ir y tal, pero la gente que te quiere leer y que está ahí te va a seguir leyendo y va a hacer. De hecho, ya os lo conté alguna vez, pero yo año pasado por estas fechas hice un experimento que fue pasar de un email al día a dos y los números se mejoraron un montón. Pasó de un 40 más o menos de apertura a un 50 y algo y los clics también se duplicaron más o menos. Entonces, en los dos correos, tanto el de la mañana como el de la noche, que se envía uno a las 6 de la mañana y otro a las 8 de la tarde, si no me equivoco, y en ambos mejoró respecto a cuando había uno. Y cuando volví a mandar a uno, volvió a bajar a los números que tenía antes. ¿Y por qué no sigo mandando dos? Pues porque no tengo ideas para mandar 365 emails dos veces al año. Ya es demasiado para todos, ¿no? Pero que funcionaba y quise hacerlo porque en una ponencia me preguntaron y iba a volver a la semana siguiente o al mes y dije, voy a llevarme los datitos para poder hacerlo, para que no sea simplemente creo que mandando más correos va a funcionar mejor, sino que realmente tenga un sentido. Entonces, que empecéis, es el punto de cierre. Más allá de eso, Marisa, tú que estás mandando, ¿cómo es la estructura que utilizas en los correos? ¿Cómo lo sueles preparar?
Pues si te digo la verdad, no utilizo estructura. La verdad, o sea, no me digo, voy a utilizar tal fórmula o no sé qué, porque si me pongo con una fórmula, me bloqueo. Me pasa también como cuando escribo una novela, si intento seguir una fórmula de que es el viaje del héroe, no sé cuántos, ahí ya me bloqueo y ya no voy por ningún lado. A mí se me ocurre la idea, digamos, voy anotándolas en el móvil, en notas, ideas que se me van ocurriendo en el día a día y digo, pues hoy esta, encaro esta. Y suelo contarlo o bien como una historia o bien simplemente contar la noticia, ¿sabes lo que te digo? Lo que me ha pasado en el día a día y ya está. Y luego ya, si es verdad que al final del correo es cuando intento enlazar ya la llamada a la. Antes no lo sé si...
A mí me gusta al final, pero salvo que esté haciendo como un correo de venta como hiperdirecta, me gusta ponerlo al final para que la persona no sienta que solo le estoy vendiendo. Y si ya es un email, oye, oye, abro las puertas de no sé qué, pues sí te lo pongo al principio para que desde el principio lo puedas ver.
Sí, pero a mí no es que no me guste, es que no me siento cómoda siguiendo una fórmula, ¿sabes?
O sea, me parece guay. Yo lo que intento y me parece muy interesante es... que la gente, porque una newsletter, a diferencia de una secuencia de ventas o ya de un embudo, de cualquier cosilla, que se dice mucho que el asunto determina cuándo te abren, pero no es tan importante en una newsletter, porque una newsletter al final es recurrencia y la gente va a acabar leyéndote por la persona que está mandando el correo, pues porque vean a Marisa, vean a Patricia, vean a Jeff, vean a Romy, vean a Sara, a David y... Diga, joder, cada vez que me escribe Sara, sé que es un contenido que me aporta, que me gusta, etcétera. Es cierto que un mejor asunto puede dar un pequeño pico para arriba y un mal asunto puede dar un pequeño pico para abajo. Pero la gente te va a leer por lo que le estás mandando, ¿no? Entonces, al final, yo me intereso mucho en que la persona cuando abra... ¿Qué está pasando aquí? Ah, vale, que es más... Dadme un segundín, que se me está guardando la reunión de antes, de Zoom. Que cuando la persona lea el correo, vea a Carmelo, sepa que va a encontrar algo con lo que conecte. Y por eso me esfuerzo tanto en que haya alguna historieta, alguna anécdota. Es decir, cometer esa parte, no sé si llamarlo de entretenimiento y que siempre esté pendiente, ¿no? Porque, pues mira, yo estoy viendo aquí la herramienta de correo que he borrado esta mañana, me he puesto en inbox cero y ahora mismo tengo 186 correos desde esta mañana. Que habrá muchos newsletter y muchos de spam y aquí hay 4 o 5 correos distintos y tal. Pero en un día, lo habré visto a las 7 de la mañana, pues en 12 horas han llegado 186 correos. Ahí tienes que conseguir que la persona que está al otro lado le apetezca leerte porque si no, estás muerto. Porque a mí lo que me sale normalmente por la mañana es... voy a borrar todo y voy a ver qué es lo que me quedo. Me quedo con 3 o 4 correos realmente, salvo los de Hacienda, que eso los abro siempre cuando llegan y eso no se me escapan, pero el resto es como, ah, mira, pues no sé qué. Pues hoy he abierto uno de Miguel Vázquez que había llegado antes que decía, todo lo que aprendí de Isra Bravo. Y dije, ostras, me ha llamado la atención, pero porque me gusta Miguel Vázquez. está entrando aquí Sara también, o tal, pero yo me doy cuenta de que tiendo a leer siempre a las mismas personas sin planteármelo. Es como cuando voy borrando, me quedo con 5 o 6 personas que para mí me gusta cómo escriben, me parece que son cercanas, me parece que tal, o que me aportan mucho. Entonces, esa parte de entretenimiento, de conexión, es muy importante. Y en esa parte de conexión es donde entra la parte más humana, más emocional, más de afinidad, porque al final tenemos que pensar que, imaginad, yo que mando 360 y, bueno, este año serán 366 correos, ¿no? Habrá alguno más por ahí en medio para poder tenerlo. La gente que me va leyendo al final es porque conecta también conmigo de alguna forma. Y eso es por la parte más personal que se cuenta, no es por el copy, porque si no, ¿a santo de qué vas a leer 360 correos de copy? Es que no tiene ningún sentido ni pie ni cabeza, ¿no? Pero es porque conectas con las historias que voy contando, con las anécdotas, por mi manera de ver ciertos detalles. Y esto al final también forma un poco parte de todo ese proceso. Por eso cuando trabajo con clientes intento que me abran mucho de esto, porque creo que si no, la conexión se genera muy, muy poca. Mira, aquí está aquí Carlos, que ahora nos cuente él cómo está haciendo su newsletter. ¿Qué tal, tío? Bienvenido.
Coño, hola.
Carlos, ¿cómo haces tú tu newsletter? Que estás allá a tope empezando.
Con Zactac, y bueno, ¿no? Tiene todo. Todo lo que tenía que tener.
¿Cómo la estás afrontando ahora mismo? ¿Cómo la estás creando? O sea, a nivel de ideas, a nivel de desarrollo.
Ahorita estaba en la... Me salí para venir para acá. En la clase mensual de Creando Newsletter.
Ah, de Chus. Y,
ajá.
Pues sí, claro. Merece la pena, ¿no?
Para vos, no. O sea, vale. No. No, porque, a ver, si quería hacer colaboraciones y quizás... para lo único que sirve y que no escuche, es para hablar con personas, ¿sí? Y yo creo que, Carmelo, para hablar con personas más tiempo, yo creo que no. Lo bueno es que salen colaboraciones y hay gente que está creando cosas muy buenas y, bueno, siempre hay su gentecita top. O sea, está Alex Yule, está Alex Mays. Bueno, parece que todos se llaman Alex, pero no, está bastante buena.
Es que lo escuché el otro día en el podcast de No es Asunto Vuestro y a ella que la entrevistaron, creo, y me gustó bastante.
Es que se resuelven todas las dudas que se tengan con newsletter, con plataforma, ejemplo, compras en Axumo o para facturar la membresía, cositas así, cualquier duda, oye, para enviar, para generar, como para hacer mejores email de bienvenida, secuencia, para eso va bien. Y porque hay mucha gente que está probando, o sea, hay mucha gente que tiene negocios ya montados, entonces prueban esto, prueban lo otro, a veces dan errores. Por lo menos ayer crearon un canal de lamentaciones que ha sido muy bueno, porque bueno, los emprendedores tienen mucho por qué quejarse, y pues nada, o sea, por la parte de la comunidad es buena. O sea, a ver, la parte de los contenidos, no tanto. O sea, no es porque Chu sea mala, ni mucho menos, sino que, oye, lo bueno está en la comunidad, o sea, que eso es una membresía de contenido, pero bueno. Al final ha evolucionado y la comunidad es lo que ella también dice que, coño, esto es lo valioso porque la gente comparte. En fin, estaban hablando de newsletter, ¿cierto?
Sí, y como esta panda de petardos, lo único que manda newsletter es Marisa, pues por tener otra opinión, ¿sabes? De cómo lo estás haciendo tú.
Bueno, yo soy un medio petardo porque solamente llevo una. Pero, a lo que iba. Yo ahorita, como modelo de negocio, voy a abrir 2 vertientes. Ya le voy a explicar por qué. Una en Zactac y otra en Beehive. Y no es diferente, no va a ser con modelos de negocio tan diferente, porque al final soy yo hablando y soy yo emprendiendo, pero una parte es para comunidades, cuestión interna, más estratégica, y la otra parte es más de lo que a mí me da esa vidilla, herramientas, estrategias a nivel de audiencia, e investigaciones, cosas que se me pasan, o sea, cosas que me den libertad para conversar. ¿Por qué? Porque me di cuenta que, ok, creé la primera newsletter de comunidades. El tema es que, a ver, sí siento un poco de miedo, siento que coño, que tengo que estructurarme más para ser un poco más coherente y llevar el tema de las comunidades, porque, a ver, yo curo la información, yo la leo, la entiendo, trato porque, a ver, esto lo voy a llevar a escalar, yo voy a ser conocido por eso y quiero ser así. Entonces, claro, aparte de que la curo, claro, trato de ponerla en práctica en otras cosas y me estoy metiendo en un reto que es complicado, que es concientizar a la gente que entra a una plataforma y que cree conversaciones, porque al final eso es una comunidad que hablen y ya. Entonces, claro, me voy con el reto de llevarme la newsletter a Zacta, que es como un todo en uno. Tiene la parte de newsletter, el negocio es tuyo porque te deja sacar los emails, ¿sí? Okay. Podéis subir videos en tu newsletter, podéis subir audios, podéis subir las transcripciones, podéis subir podcasts, podéis subir los TSAB, no, ¿cómo se llama? Formularios.
Okay.
Bueno, formularios como tal no, sino como las preguntas, ¿cómo se llaman las preguntas? Que vos decís, oye, voten aquí, a ver, dice.
¿Cómo? Pero no sé a qué te refieres exactamente.
Encuestas.
Encuestas, eso. Encuesta, vale. No son formularios, vale, bueno. Encuestas. Bueno, las encuestas y nada, es una herramienta muy, muy genial. Esto en la parte de las newsletters, ¿sí? Porque esto era lo que era antes. En newsletter, envíos, bastantes formatos y había una plataforma en donde vos podías entrar a ver el contenido y comentarlo, porque tenía una sección de comentarios, me gusta y bueno.
Me suena.
¿Qué sucedió? Ahora evolucionó a una también a red social y es otra parte que se llama notas. Entonces, ahí es nuevo, hace del año pasado. Y ahí es cuando, oye, es como la zona de red en donde vos creéis tus propias notas, trata ahí de conseguir a las personas que estén de acuerdo con lo que vos decís, porque esto es una newsletter, no es envíos de email marketing como tal, aunque se puede hacer todo. Pero es como que es muy personal siempre y es como que siempre vos estás ahí en tu nicho, conversando con las personas y nada, es muy pequeña, pero es... Está genial porque las conversaciones, los comentarios, la gente que reacciona contigo, si tú también trabajas en la parte esa de generar conversaciones, te va a ir bien, porque hay mucha gente que resuena con eso y se va a suscribir a tu newsletter. Entonces, claro, es como un todo.
El discovery es mejor que, claro, que tal, que en el otro sitio depende de todo lo que hagas en redes sociales, claro.
O sea, sí, porque pues si la gente no está trabajando mucho la parte de notas, sí, la parte de red social. Vale. Y pues es a lo que yo voy a entrar a concientizar que, coño, si alguien te lee y es como una red social que es muy fácil llevarte un pedacito de tu newsletter a las notas y alguien te va a ver, es fácil que se suscriba porque resuenan con algo tuyo, X o Y. Y nada, se puede... y también está la parte de comunidad que es como un chat. O sea, tú abres un hilo y pues ahí se pueden generar conversaciones con tus suscriptores, no con la parte externa, ¿sí? Y nada, al final la gente lo que hace para generar aún más, por lo menos estoy en una comunidad ahí mismo en Zactac, que es de pago, ¿y qué hace? Crea una newsletter y dice, oye, vamos a dar soporte de Zactac, pregunta. Y claro, es como un foro, la gente va a preguntar debajo y se va a generar preguntas y respuestas entre la gente. Si la gente tiene una duda, la persona entra, le comenta, le ayuda y ya está. O sea, como que puede entrar a un mensaje. Y claro, tú puedes organizar el feed siempre van a estar... Lo podéis organizar como vos queráis. Y nada, lo potente de Zactac es que tiene la parte de recomendaciones y tal. O sea, que si estás dentro de Zactac, tú creas una newsletter y pues ahorita tienen algo que para algunas personas es muy bueno, para otras no le gusta tanto porque pues vienen del mundo del email marketing como tal, y es el tema de recomendaciones, ¿sí? Que, oye, yo creo mi newsletter, pero Carmelo también la tiene ahí, y yo digo, oye, recomiendo a Carmelo, y cada vez que se suscriban a mi newsletter, lo que hacen es que directamente pueden darle un check y dicen, oye, también quiero suscribirme en la newsletter de Carmelo, entonces es como un 2x1, o sea, es fácil y rápido. Ahorita lo que también están propulsando es que uno puede seguir a muchas personas en la parte de la red social, que eso antes no existía, el seguimiento a las personas, y claro, ahora te ponen 15 personas sugeridas, y se supone que, claro, esas 15 personas están asociadas con tus gustos de las personas. Y nada, la parte de newsletter, yo lo que hago es, curo la información, en la primera newsletter, como creo que los que leyeron, es la parte final es como mis observaciones, mis cosas, como mi esencia. En la parte primera, oye, explico los modelos de negocio, con una historia, la cuestión. Y claro, empecé muy introductorio para dar una apertura a lo que yo iba a hablar, que voy a hablar, es como los modelos de negocio de las comunidades, todo alrededor de las comunidades, ¿sí? Con el centro en la comunidad. A pesar de eso, no tiene nada que ver, no importa. Si yo quiero crear una newsletter, y pero, o sea, el producto de la newsletter, y yo creo que quiero crear un subproducto que al final va a ser la comunidad, está bien. O sea, al final no tiene que estar como tal en el centro. Pero sí todo lo que rodea, que si la membresía, la newsletter, los productos, los eventos, las charlas, nada. Entonces, nada, tengo un poquito de miedo porque tengo que estructurar eso, no me he puesto, y me causa un poquito de eso, de si lo voy a hacer bien, si no, si voy a dar la talla. Oye, ya tengo 30 seguidores del primer día que no hice mucho y ya están ahí. Entonces, nada, al final, para escribir no me siento, o sea, me siento bien. La escribo y ya está. Y me quito la presión de que, en la parte de que, ok, salió la primera, como salga, van a haber otras que voy a poder mejorar, voy a poder iterar, pero ya está, la estoy haciendo. ¿Qué es lo importante? ¿Es lo que me costó tanto? ¿Es lo que me tardé? Porque le quería meter un audio. O sea, a eso se le puede poner, oye, doy mi perspectiva, doy como el curado de información que he escrito por mí, no es copy-pega, y luego doy un audio. Pero claro, me dijeron, oye, es que eso llega a la newsletter, al
correo, ¿no?
al email. Entonces, claro, los enlaces, los videos, todo eso llega, pero cuando le das ahí, te va a enviar a Zacta a que lo reproduzcáis. Entonces, bueno, dije, ok, trato de tenerla más limpia, y si necesito a favorecerme de audios y videos, oye, hago un podcast, aparte que, bueno, ya tiene nombre, que se llama, a ver cómo que se llama, porque yo voy cambiando a cada rato, Después del Tono. Y,
pero eso todavía no ha salido, ¿verdad?
No, el podcast no. No, vale, sí, vale. Apenas llevo la primera edición.
No, por saber, ¿sabes? Digo, a ver si me he perdido, ¿sabes?
No, y claro, Después del Tono lo que significa es que va el inicio del podcast dura 3 segundos y es como las operadoras. Como que, hola, deja tu mensaje después del tono, ya está. Y es porque yo quiero, y el audio es un poco lofi, no sé cómo se pronuncia, pero es un poco antiguo, se escucha como a teléfono, ¿sí?
Vale.
Y lo voy a hacer así porque quiero volver como a esa esencia de antes, de que había más conexión entre las personas, no era tan efímero. Va a ser esa parte de mía un poco más personal, un poco más conversatorio, explicando algo, como si estuviera hablando con otra persona, como que te dejo un mensaje, porque en sí es de contestadora automática, que uno llama, claro, no te van a atender porque no están en la casa, pero yo dejo el mensaje, dejo el comentario, dejo lo que tenga para decir. Y es muy, muy, muy cercano. Aparte que la voz lofi hace que se sienta más cercano. Y
me mola mucho, tío.
Y nada, o sea, voy a hacer esas dos cosas. Y lo otro que voy a hacer con Behive es la parte más estratégica, que sí, que voy a ir evolucionando, voy a ir generando audiencia, voy a ir explicándola. Pero claro, a mí el tema de las comunidades no es que me nace del corazón, pero el otro tema me emociona. O sea, me emociona, me gusta más, pierdo más tiempo, investigo más, que si las herramientas, que si automatizaciones, que si hacer las cosas así, por qué no hacerlas así, que si el emprendimiento, nada. Y al final me di cuenta que necesitaba algo más. Y yo no quería hacer una newsletter más, solo la quería semanal. No la quería, por más que quisiera hacer más, no quería hacer más. O sea, más de esa edición, porque si no se me va a acabar rápido, aunque eso es mentira, pero quiero mantenerlo así, pausado, relajado y tal. Y claro, dije, oye, necesito divertirme con algo y la hago entonces en Behive, pruebo otra herramienta, la puedo compartir en X, que va a ser como mi plataforma predilecta, y nada, voy a ir a tomar un poquito del camino de Carmelo, que es hacer transmisiones en vivo, y claro, eso es otra responsabilidad, pero lo voy a hacer como lo hace Carmelo, relajado. Oye, me conecto, ya está, nadie me ve, no importa, no pasa nada, pero lo voy a empezar a hacer, yo estoy creando comunidades. Entonces, nada, tengo que incentivar a esas personas a que se conecten, a que tengamos una conversación de X o Y tema, así como estamos ahorita, o sea, conversar de lo que vamos aprendiendo y de nuestros temas. Y bueno, las clases que yo he dado en la cuestión de Carmelo, aquí en el Club de Carmelo, es como
lo guay,
que
voy a... mirarla porque mola mucho.
Y es como lo que voy a tratar de tener en Behive, porque yo lo que hice con esas clases es que me enganché con un tema, lo investigué, lo curé y lo di. O sea, y claro, fui resonando con ese tema y ya está, o sea, y di el de PKM. Y ahora, bueno, puedo dar una exacta porque me estoy también viendo los modelos de negocio, las estrategias que pueden haber y dije, oye, al final es investigo y le saco provecho. No solo investigo y me lo quedo y ya. porque bueno, entonces sé que puedo dar mi enfoque lavado, curado, a las demás personas y que lo entiendan rápido.
Qué guay, tío. Pues me mola mucho. Tengo muchas ganas de ver por dónde llegas con la news, o sea, ahí a tope, y qué experimentas, y también el podcast, tío, a ver cómo lo llevas, pero tiene muy buena pinta.
Sí,
Sabiendo
sin
cómo hacer
presión.
las cosas, va a estar guay, ¿sabes? ¿Qué has dicho?
Sí, sin presión.
Sin presión, ¿sabes? Ahí, a darle caña, pero sí. Vale, y yo si fuera tú, tío, el tema de estructurar contenidos y tal, me haría como un mapita mensual de qué quiero compartir cada semana, ¿sabes? Para poder tenerlo y ya está. ¿Me dais un minuto, un segundo?
Dale, dale, dale.
Vale.
Eso es algo. Ah, pero.
Hice hablando vosotros, vale. No os preocupéis. Es que tengo un cliente que hay que mandar un mensaje y.
Dale, dale,
y
dale.
Bueno, Jeff sabe quién es Kevin. Kevin me está pidiendo ayuda porque no tiene el mensaje.
Dale, dale.
Así que voy a mandarlo en un segundo. Nada, hablad vosotros, no rayéis.
Por lo menos, eso es algo
Kevin
que hace.
Ahora.
Ah, Jefferson. ¿Cómo?
Nada, nada, sacármelo. ¿Qué estará pidiendo Kevin ahora?
Un mensaje para un Telegram de un cliente y ya está. Pero lo hago en 2 segundos y está.
Por lo menos eso es algo que tiene Carmelo, que crea contenido como bueno, pues, o sea, demasiado, demasiado. Y yo, claro, tenía tanto ruido, tantas herramientas, tantas pruebas, tantas cosas por aquí y por allá, y dije, esta mañana, bueno, realmente llevo semanas eliminando cosas, quitando favoritos del explorador, limpiando todos los temas. Oye, que el tema sí importaba, bueno, imagínate que tenía una carpeta en los favoritos, súper larguísima de contenido de comunidad, y dije, oye, lo elimino. Porque es que me da una pereza ahora entrar a ver eso, a volver a leer los contenidos, porque ya lo había leído. Y sí tenía algunas anotaciones y tal, pero ahora que digo, oye, estoy creando una newsletter, tengo todo eso, pero nada, eliminé todo eso, dije, voy a comenzar de nuevo, necesito como desocupar mi mente. Y nada, esta mañana, aparte, hice algo que era un pequeño paso para mí, porque a mí nunca me ha gustado escribir sobre lo que pienso. Sí, sí lo pienso y sí le doy vuelta y voy mucho con ese tema, pero hay cosas que cuando las escribo, claro, me acribillo bastante y llego a un punto en donde me cansa, o sea, no físicamente, sino que, claro, hay cosas que yo quiero dejar atrás, hay cosas que tengo que tomar en cuenta, o sea, hay cosas que tengo que actuar mucho más y esto es parte de mi mentalidad, ¿no? Pero nada, me puse a escribir y me sentí súper cansado, me sentía con mucho miedo, me sentía así, asado, como para desahogarme. Y pues nada, creo que estoy funcionando mejor ahora, desde esta mañana que escribí. Porque dije, oye, tengo que, no sé, lavarme, reiniciarme, no sé, quería morirme. O sea, son cosas que no, a ver, que las escribí, pero no morirme de morirme, sino desaparecer, gritar, toda esa cosa de mentalidad, de miedo y yo no sé qué. Y nada, un poco así, pero es de hacer esas cosas, decirle esas cosas, creo que me hacen más libre. Y bueno, como no tengo a nadie con quien conversarla, no había querido escribirla porque decía, no quiero escribirla, no quiero tener que solucionar cosas en mi vida, no están tan mal, pero bueno, ahora que cuando uno es consciente, las escribe y tal, es como que un poquito más durillo, pero pues siempre conseguí salida. Antes yo conseguía salida, era, caía muy, muy hondo y ya luego me levantaba. Y siempre tenía esa maña, porque era una maña, de, ok, pasó este problema, la voy a cagar bastante para sentirme, ya, o sea, para sentirme que ya la cagué completamente y ahora sí. Y encontraba soluciones y me sentía mejor. Pero dije, no, pues no tengo que llegar a esos puntos y ya está, me levanto a mitad de camino.
Pues qué guay, tío. La verdad es que mola. ¿Qué te iba a decir? Pues ya, nos tienes que ir mandando el resto de cosillas que vas mandando, tío, porque ahí hay chicha, seguro. Además, yo que te conozco, ¿sabes? Sé que ahí va a haber mucha chicha muy buena por todos lados y que si estás haciendo algo es que lo estás haciendo bien.
Sí, porque eso es otro problema que tienen los emprendedores, que a veces perdemos mucho tiempo investigando para hacer algo bien y no, eso me pasa mucho a mí.
Con la cantidad de mierda que se vende por ahí fuera, ¿sabes? En realidad, si le damos algo bien, yo creo que va a funcionar. Y creo que al final es cierto que hay mucha gente que vende, que parece que no le dedica tanto cariño, pero yo creo que todo el mundo al que está haciendo algo que le funciona, le está poniendo mucho más tiempo y mucha más energía de la que parece a simple vista. Igual no él, igual las 20 personas que tiene trabajando con él, pero que las cosas no salen de casualidad. De casualidad te salen una y está bien, pero a partir de ahí hay un momento en el que si a alguien le está yendo bien, tiene que estar currando mucho normalmente o tener a mucha gente currando para que todo funcione. Por lo menos es la percepción que tengo yo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Que las buenas newsletters llevan mucho tiempo, los buenos podcasts llevan mucho tiempo, las buenas ventas llevan mucho tiempo, los buenos lanzamientos, al final es mucho cuestión de paciencia, de picar piedra y de estar ahí realmente.
Y algo que se me vino en mente era que la gente, a ver, los que yo conozco, que quizás somos pequeños y tal, pero la gente que yo conozco quizás no está haciendo las cosas por dinero, o sea, por solo dinero. Es muy difícil, por lo menos yo no la hago por solo dinero, porque si no, no la hiciera. O sea, no me motiva, como tal, a mí no me motiva el dinero así como para hacer las cosas, sino que tenía que buscar un tema que me resonara, que me cambiara a mí, porque obviamente me sirve primero a mí y después a los demás, y que yo pudiera hablarlo y que me sintiera bien hablarlo, a pesar de que por ahí siempre tengo unas conexiones ahí raras de, oye, no puedo hablar de esto porque no estoy montando comunidades ni todavía, y a pesar de que colaboro en la de Carmelo, no es profesional, no es tal. Entonces, es la parte ética la que me evita a veces escribir cosas. Pero
tú dale caña, tío, que ahí no pasa absolutamente nada, ¿sabes? O sea, pero tú di que no es profesional, pero porque no te hacemos ni puñetero caso, no porque tú no lo propongas, ¿sabes?
Sí, pero creo que nada, que ahorita los emprendedores o tienen que hacer algo que les guste mucho, ¿sí? O ya está, o duran 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses porque obtuvieron la primera venta y se animaron, pero hasta ahí. O sea, fue suerte o tal. Pero ahorita la gente tiene que hacer las cosas con mucho... No sé cómo se le dice, mucho enfoque no, sino mucha concentración. O sea,
sí,
con un ser, o sea, algo que impregne a las personas y que a vos te impregne también. ¿Qué otras cosas estaban hablando antes de que llegara?
Ah, pues estamos hablando un poco de newsletter, de cómo lo estamos haciendo, y estaba por aquí comentando a Nat que ella también estaba haciendo, ¿no? Y decía, bueno, que estaba con la Peggy y no podía poner el micro, y que sería alguna secuencia de bienvenida que recomendáramos. Yo aquí, para que sepas, Anat, yo lo que haría sería en función de desde dónde están entrando y qué quiero conseguir con ello, que es una mierda de respuesta, pero para decir por ahí quiero decir, lo bueno de tener una secuencia de bienvenida es que tú sabes que están entrando por un sitio. Me invento, si tú estás con un lead magnet de cómo cocinar mejores recetas, por decir cualquier cosa, tú sabes que para esa persona el gran riesgo es... Uy, ¿me escucháis?
Sí.
Vale,
sí,
es que
sí.
Me ha hecho una cosa rara el ordenador. Para esa persona sabes que ahí tiene un problema a la hora de hacer recetas. Entonces tú sabes que esa persona tiene ese dolor, ¿no? Entonces, en lugar de perder más tiempo del necesario presentándome yo o tal, que sí que me ganaría el derecho a ser escuchado de alguna manera para que esa persona sintiera, oye, este tío o esta tía pilota de lo que está diciendo, a donde iría a partir de ahí sería el punto de, vale, ha entrado porque tiene este problema y está caliente con esto. Entonces intentaría dar el regalo, generarme autoridad, pero a partir de ahí, no muy tarde, intentar vender algo ya relacionado con eso que pueda complementar lo que hay al otro lado, ¿no? Porque de alguna manera es, si pierdo mucho tiempo, o va a encontrar una alternativa o se le va a pasar el dolor, etcétera. Pero si ya desde el principio te has bajado 7 recetas para hacer en 10 minutos cada domingo y luego hay una formación que te puede ayudar un poco más o un acompañamiento, una mentoría, lo que sea, es ese momento donde lo va a pillar. Entonces, yo haría email de regalo / bienvenida, uno, de generarme autoridad y luego ya intentaría alinear ese motivo por el que ha entrado con una venta que hay. Ahora, si os metéis en cualquiera de los leadmanes que he hecho, yo no tengo ninguna secuencia porque en casa el herrero cuchara de palo, ¿vale? Y la vida es así, pero sería lo ideal hacerlo de esa forma para poder sacarle partido. Sería, Nat. Y tú, Anat, la tuya, ¿cuánto tiempo llevas con tu newsletter? ¿Cómo lo estás haciendo? Para poder saber un poquito más y si te podemos echar un cable con algo.
No lo hago, yo tampoco.
Nada, es que es muy difícil, es que todo lleva mucho tiempo, lo que estábamos diciendo antes, y a al ver, final hay que ponerse.
¿Me oís?
Sí,
¿me
oís? Y si suena la enana tampoco pasa nada, no te preocupes.
No, la enana ya se ha quedado, espera, que es que estoy, es que es la primera vez que uso Meet en el móvil y vale, ahora me veis y todo, qué bien. Que la nana ahora ya está en la cama y esperemos que no suene. Que el tuyo tiene poco, pero esta ya tiene casi dos años, que a veces es matador. Pues es que yo empecé la newsletter al poco de quedarme embarazada, un poco antes de quedarme embarazada. Entonces, cuando nació mi hija, un poco antes de nacer a mi hija, cuando me dormía por las esquinas, la paré. Y luego la volví a empezar, pero luego en diciembre la volví a parar. Y ahora he decidido lanzarla y ponerme en serio. Y entonces ahora estoy con la secuencia de bienvenida. Exactamente con esto. Entonces he estado mirando varios referentes y tal, y entonces pues estoy con ella y mi idea es empezarla en abril y hacer dos emails a la semana. Y en principio los emails van a ser rollo historieta. O sea, película y al final enlace y chispón. ¿Por qué? Porque es lo que más me sale natural.
Me
Que
parece
antes lo
perfecto.
comentaba Marisa, ¿no? Que si me pongo a hacer una fórmula, pues me lío, me embrollo y eso ya la dejo para mis clientes. Pero a mí lo que más natural me sale es contar una historieta y luego ponerla de ejemplo. Y en eso estoy. Me gustan mucho. Lo que pasa es que me ha resonado mucho, no sé quién lo ha dicho, porque como os he ido escuchando con la nena también y luego ya ha entrado Carlos y no sé, a mí me ha nublado, me ha borrado todo lo que había escuchado antes. Lo de los formatos. Sí, ya sé lo que ha sido. Cuando se empezó a contar Carlos que querías poner un audio, yo no sé qué, yo no sé cuántos. A mí las cosas me parecen muy guays, pero como consumidora de newsletters, que Carmelo, tú has dicho 180 emails en un día, ¿no?
Sí, pero leo cuatro, ¿eh?
Ya, pero 180 recibes.
Total.
¿Sabes? Quiero decir, yo el otro, en el, o sea, yo recibo unos 80, ya me parecían muchos, por 180 antes de contar. Pero eso, como consumidora de newsletter, yo los audios no los escucho. Los vídeos no los veo. O sea, yo voy a puro texto. Yo, ¿vale?
Yo
Pero es que
ya estoy muy de
no.
acuerdo contigo, me pasa lo mismo. Es decir, cuando veo un podcast sí que me lo pongo a escuchar, pero cuando veo la newsletter, si me mandas cualquier otra cosa, es como que si estoy leyendo el correo, no me quiero salir tampoco del correo para seguir consumiendo, salvo que sea algo que sea súper especial, súper tal, pero es como, uff, si me quedan 20 correos más aquí ahora mismo, ¿no? No quiero perder más tiempo del que toca.
Salvo que lo guarde para la carpeta de inspiración, que ya veremos cuando la leo. Entonces me parece un curro muy chulo, porque es verdad lo que decías, la voz, no sé qué, hostia, es verdad, pero en otro formato que no sea para mí. También lo he hablado contigo, Carlos, lo he hablado con Carmelo también, que yo también soy un target muy concreto. O sea, soy una target cuarentona, emprendedora, con bebé. Creo que no sé cuánto tiempo llevo en el club, que llevo 6 meses, 7 desde septiembre. ¿Puedo llevar aquí? Es el primer directo al que vengo.
Pues me alegro mucho, oye, bienvenida.
Pues porque me habéis pillado, o sea, porque estaba dándole la acostando, durmiendo a la enana y me habéis pillado y lo he visto y he dicho, pues ya que estoy voy a entrar, que acaban de empezar.
Qué guay,
Pero,
oye, a tope.
claro,
¿Qué
pero es
tal?
que, o sea, yo no
¿Qué tal la
puedo.
experiencia?
Muy bien, pero porque la enana está durmiendo y mi chico está en el baño. Pero, o sea, que yo a estas horas normalmente estoy cenando. Yo soy europea total. Es decir, que, o sea, que a lo que voy es que en esto al final hay que mirar mucho el target. ¿Sabes? Si tu target, y yo la gente que conozco a la que le puede interesar un servicio de comunidad, que Carmelo me corrija, mucho tiempo de ver cositas tampoco tienen.
Claro, el problema es como cuando haces un desafío con un perfil que ya tenga, que sea emprendedor y tal, de estos 5 o 7 días, que suelen funcionar regulinchi, porque la gente no tiene tanto tiempo para dedicar como realmente esperamos. Es, no, son solo 20 minutos al día o media hora al día ya, pero la gente suele ir muy ocupada. Entonces, cuanto menos tiempo le quitemos a la gente, pues mucho mejor, realmente.
Y luego hay una cosa con los lanzamientos. Yo estoy trabajando ahora con una mentora que hace muchos lanzamientos. Pasa que los targets suelen ser gente que todavía no son emprendedores con mucho trabajo y tal. Pero lo de te saco un curso de X euros, o sea, un medio de 600, ostras, y de hoy para mañana lo tengo que pagar. Y de hoy para mañana te tengo que hacer espacio.
Sí, es que yo también creo que hay una tendencia ahora a que ciertos precios son bajos cuando no lo son. Nos hemos acostumbrado a una cosa muy loca, ¿sabes? Y a lo que dices tú, yo muchas veces el motivo por el que no compro cosas no es por el precio, sino por es que no tengo tiempo para hacer esto, por mucho que me apetezca. Digo, y antes sí que los acumulaba y era cuando tal, pero he llegado un momento en el que digo, si es que no lo voy a hacer, si es que ya me conozco y si me lo guardo, en 6 meses ya no me lo voy a poner cuando me toque. Entonces es, o me pilla muy bien en el momento. O es un precio muy barato que no me importa entrar y perdérmelo, ¿sabes? Si pasara esto. Por eso yo ahora sobre todo pago podcast premiums y cosas así, que es bueno, pues pago 5 o 10 euritos al mes y si no me gusta, pues el mes que viene me quito y a correr. Pero me cuesta mucho pagar una formación grande por ese motivo, ¿no? Porque digo, es que no sé cuándo voy a hacer esto, es que no sé cuándo me voy a poner. Sí que siempre se acaba sacando huecos y tal, pero cuando
Sí,
es muy
pero
largo algo me da mucha pereza.
y yo personalmente sacar huecos, o sea, ya os digo, no puedo sacar una hora de forma, una hora de de encuentro cerveceril, ¿sabes? Pues imagínate. O sea, yo ahora en realidad estoy, ahora, o sea, me he sentado en un ordenador y tengo aquí delante mi Word abierto, porque claro, yo con la cría puedo trabajar, o sea, trabajo unas 5 o 6 horas al día, como muchísimo. Como, o sea, las 6 horas no las toco. No soy madre lactante, Carmen, no te olvides. Que lo de la maternidad lactante es una diferencia.
Es mucho peor para vosotras, es mucho más exigente para vosotras que para nosotros, y eso no tengo ninguna duda. Y además es que yo veo al bebé cuando se pone a llorar, mira a Laura, no me mira a mí, ¿sabes? En plan, ¿dónde está mamá? ¿Sabes? O sea,
tú también haces eso de cariño, es que llora, creo que tiene hambre. Es que me
no, no, pero cuando llora mucho conmigo y veo que la está mirando ahí en la distancia, le digo, oye, ven tú porque te quiere a ti, ¿sabes? Realmente, yo no puedo hacer nada. A mí me frustra mucho no poder hacer más, ¿sabes? Realmente.
Y cuando ya no quieren teta, igual ya está, se quedó con el apego de la mamá. O sea, no, por más que el papá trabaje.
No es que se quedó. O sea, lo del apego es que es de ser. Quiero decir, si al final están 9 meses oyéndote la voz, escuchándote el corazón, y luego, depende de la pareja que haya, quiero decir. Normalmente, en nuestro caso, yo he sido porque hemos podido, quiero decir, hacerlo así, he sido yo la que se ha quedado, porque yo no tenía un negocio consolidado de mi pareja, así, pero nosotros somos los dos también emprendedores. Entonces...
Que es más fácil todo, ¿eh?
Bueno, por un lado es más fácil, por otro lado es más difícil. Quiero decir, o sea, nosotros tenemos que trabajar todos los días, sí o sí, pero, pues mira, hoy la niña no tenía guardería porque tenían formación. ¿Ves lo que dice David? El apego seguro está a los 6 años, pues... Fíjate lo que nos queda todavía.
Y si es seguro, porque también inseguro, hay intermedio, es complicado.
Hombre, pero también depende mucho de ti. Es decir, o sea, hay cosas que van a ir con Tarita. Yo tengo claro que mi hija va a ir con Tarita, ¿sabes? Lo que espero es que no hable mucho de su madre, o que hable de otras cosas, al menos, cuando se pague el psicólogo. No, pero eso, que nosotros nos lo hemos podido... O sea, hoy tenía niña, tenía guardería, pues por la mañana ha estado su padre y por la tarde he estado yo. Y chispón. Así que...
Volviendo a lo del audio... mira que yo se le escuché a una muchacha, o sea, ahora que yo decidí, dije, no lo hago yo, y luego se le escuché a una chica y dije, coño, pero es que se siente, la experiencia se siente demasiado bien si lo escucho. Si no lo escucho, es un audio que no voy a volver a esa newsletter, y ya el audio se perdió. Y claro, entiendo de que mucha gente que está en la cuestión de, ok, estoy leyendo newsletter, no se van a salir del email y van a ir a la plataforma a escuchar el audio. A ver, mi target es de comunidad, y si quieren aprender a cómo yo estoy, porque claro, eso es una de las cosas que voy a tener como de vez en cuando, como una algo diferente, que es voy a crear una comunidad en Zactac, o voy a crear la primera comunidad en Zactac. Entonces, claro, para que la gente esté en la experiencia completa, tiene que estar en Zactac. Y lo bueno, y lo que a mí me gusta, es que la gente no tiene que estar, por lo menos, pasar más de 20 minutos en la plataforma, entre que comenta, entre que lee y entre que escribe, responde algo. O sea, y la gente en esa plataforma no entra y se sale, y es lo que yo quiero. O sea, y quiero incentivar a las personas, hacerle conciencia, porque la plataforma es muy buena, y es más que todo, y es mucho más buena para las personas que tienen una newsletter muy, muy personal. Por lo menos, Ana, no sé de qué habla, ¿no? Pero con el target de mamá, emprendedora y muchas otras cosas que, pues, la mamá, oye, lo sacan a lo potencian. Hay muchísimas, muchas, muchas mamás así que tienen, que saben hacer algo, que conocen hacer algo, que pintan, que dibujan, no sé, que por lo menos Emma, mi pareja, dibuja y hace ilustraciones. Y ha potenciado desde que le dije, oye, está esta comunidad, ve a ver lo que están haciendo, y claro, ha tomado tantas ideas de personas que son como ella, súper, o sea, ha evolucionado mucho, porque pues es una plataforma en donde la gente no es común, o sea, en donde la gente no está haciendo las cosas para un like, sino es para desahogarse, escribir, mostrarle a alguien que puede llegar a un lugar haciendo algo diferente. Entonces, bueno, nada, al final es un poquito el reto al que voy a estar llevando. Y que si no, bueno, al final, oye, abro la comunidad en WhatsApp, en Telegram o en Willow, que compré Willow, y ya está, punto. Aunque Willow es para cuando la gente pague. Ya la compré, pero bueno.
Yo lo que creo es eso, simplemente que el formato encaje, porque igual que por un audio en WhatsApp, igual la gente sí que está más acostumbrada a escucharlo, igual en el email es más, claro, en el WhatsApp no tienes el email ni nada y es más complicado, pero a lo que voy es, yo intento como adaptarme al formato en cada sitio, ¿sabes? Prefiero como dividir esfuerzo y especializar cada uno en un punto que tener en el otro, y luego intentar sacarle partido a cada uno, pero a mí eso, yo odio escuchar audios en general si no estoy preparado. Yo estoy cuando me mandáis un audio en WhatsApp, yo lo pauso por el Cast Magic, ¿vale? Para que me lo transcriba y a partir de ahí os respondo porque me da muchísima pereza escuchar audios. Pero adoro el podcast, por otro lado, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero porque cuando me pongo un podcast voy a otra cosa. Cuando alguien me manda un audio es porque me manda un audio pudiendo escribir lo que tiene que decirme, ¿sabes? Pero a lo que voy es que creo que es difícil cambiar a una persona el cómo percibe que va a recibir un contenido en un sitio. Si te vas a una newsletter, tú ya piensas que lo vas a escribir en texto o en imagen normalmente, ¿no? Y el problema es que yo puedo ir en el autobús leyendo la newsletter y ya, si no he llevado los cascos, no voy a escuchar el audio, ¿no? Pero sí podía haber escuchado de otra manera. En cambio, no voy a escuchar un podcast. Si veo que ha subido un podcast, me lo pondré esta noche porque ahora no estoy pendiente de esto. Entonces, me da cosa como que se pierda esa oportunidad de poder hacerlo de alguna manera.
Por lo menos, nada, el podcast de Zactac lo podía enviar a distintas plataformas, vale. Apple Podcast, Spotify y todo ese tema. O sea, tú sabes que la plataforma te sirve hasta para tener tus cursos, para tener, o sea, que no directamente y no es la ideal, pero para tener el podcast sí, o sea, y para vale. distribuirlo en las otras plataformas.
Carlos, ¿nos haces una clase, estilo la otra que nos hiciste de Zactac.
¿Cuándo la puedes dar? Ya por ir cerrándola.
Cuando Carmelo puso su cronograma de aquí a tal, o sea, que no me acuerdo. Bueno,
pero era la semana que viene tenemos el club de lectura y luego la siguiente dije, como es miércoles de esto de previo Semana Santa, que nos conectemos si quieres tomar una cerveza, ¿sabes? Y ya está.
Bueno, entonces luego de eso puedo dar la charla, que me sirve a mí. Todo lo que yo haga me sirve a mí igual.
Pues cuando tú quieras la cerramos, ya lo sabes. Aquí cualquiera que queréis dar una charla, sabéis que cuando os apetezca.
Llegó la luz, gracias a Dios. Es que no tenía luz.
Pues no jodas, tío.
Como siempre.
Eso es. Pues Nachi, bueno, soy yo el que tiene que hacer de padre un ratete, soy yo. Perdonad haber empezado tarde, ¿sabes? Pero ya son las 8 y me van llamando. ¿Qué os iba a decir? El viernes, si alguien le apetece hacer tiene alguna duda, alguna cosilla, yo estaré disponible. O sea, que igual abro esto por si alguien se quiere meter a preguntar cualquier cosa, que yo hasta las 8 no tengo plan. Así que, nada, nos vemos el miércoles que viene seguro con el libro de Isra Bravo, que la verdad es que me estoy a punto de acabar y me está gustando bastante. Y luego el miércoles siguiente, siendo previa Semana Santa, pues si os apetece tomar algo guay. Y si no, pues nada, pues la cancelamos y a otra cosa mariposa que cuando toque tocará. Muchas gracias por veniros como siempre. Y Natio Carlos, tienes que dar esa clase porque tienes que aportar un montón. A Jeff le tengo que liar sí o sí. Y al resto cuando queráis también. Que al final, Marisa una de escritura creativa, Romy de cómo está trabajando ahora en las redes sociales, Anat de cómo es emprender cuando no tienes 4 horas al día, por ejemplo. Y a las Saras las conozco menos, entonces ya encontraremos un tema para poder hablar en cualquier momento. Y tú, David, cuando quieras también estás completamente invitado. Lo único es eso, que lo hagas desde un ordenador para que se escuche bien. Así que, Nachi Cuelos, pues vamos a cortar por aquí y cualquier cosilla me vais diciendo por ahí para darle caña. Nada. Venga, un abrazo, chicos. Y gracias, Anat, por venirte a la
gracias.
Primera.
Gracias.
Chao.